Ingeniero Urrego. Ingeniero, ¿me escucha mejor?
Sí, por favor, me disculpan que también me enredé desbloqueando el teléfono. Se me colgó la llamada.
Yo le tengo solo una pregunta.
¿Señor?
Ingeniero, ¿usted es el responsable de la falla de ese puente?
No. A mí me han matriculado para que se, como que fuera un problema de diseño, lo cual en ese caso sería un error mío. Pero yo tengo todas las evidencias de que no fue un problema de diseño. Ahora, es muy fácil para mí en este momento, bueno, no, más fácil no. Es más simple el apoyo que puedo tener para demostrar que no es un problema de diseño. Se ha mencionado que hay 5 estudios, en realidad no son 5, sino que son 8. De los 5 estudios, digamos que yo creo que el más evidentemente independiente es el que ordenó la Fiscalía a... que ordenó la Fiscalía al a la Universidad Politécnica de Cataluña. En la página 102 de ese estudio dice claramente de que, si me permite un segundito, yo le leo textualmente el texto.
Adelante, lo escuchamos.
Sí, un segundito, por favor, que... Busquen ahí, por favor.
¿Usted nos avisa para decir esa parte o le podemos ir preguntando otras dudas que tenemos, señor Urrego?
No.
Un segundo, por favor.
Él necesitaba las dos manos. Eso sí, él lo dijo desde el comienzo.
Es sí, es claro. Vea, en resumen, le puedo resumir así claramente. Dice textualmente, o dice muy cerca al texto, de que es, los cálculos anteriores parecen demostrar que la causa del colapso no fue el diseño y que la, y que tuvo que haber otra causa distinta. Eso dice, es en la página 102 del estudio de la Universidad de Cataluña, ordenado por la Fiscalía.
Señor Urrego, pero entonces, ¿cuáles son esas otras causas o a las que usted responde por las que podría asegurar que no se cae el puente Chirajara por el diseño?
No, por el diseño puedo mostrar, como le digo, aquí hay evidencias que no. Ahora, con todo respeto, yo quiero comentar una evidencia, una hipótesis que hay y cuáles son sus evidencias. La hipótesis es esta. Cuando esto pues no fue en un día, esto tomó meses, y es el día que ocurrió el colapso, instantes antes hubo una vibración en la torre C, en la cual sí se estaba trabajando. La torre se fue la que quedó en pie. Más o menos 50 personas sintieron la vibración y observaron la oscilación del tablero. Cuando empezaron a evacuar, precisamente porque estaban ante la normalidad, fue cuando colapsó la otra torre. Días después nos enteramos de que había un registro de un asentamiento. Entonces, ese asentamiento, si es súbito, el primer problema que tiene es que causa una alta fuerza de impacto que fue la que excitó la otra torre. Entonces sería eso sería coherente. Pero lo más grave de eso es que una fuerza de impacto es un multiplicador gigante de la carga. En el punto de apoyo de la cimentación, en un estudio que hizo una firma consultora de Gisaico, mostró con los suelos de Chirajara que ese multiplicador era de más de 14 en ese punto. Si fuera en la punta, en la base del queso, era de 40 veces. Es decir, son fuerzas gigantes. Con todo respeto, vuelvo y le digo, estas son hipótesis y esas son mis evidencias. Como también tengo todas las evidencias de que no fue un problema de diseño.
Ingeniero, pero yo sí le suplico, porque como nosotros no somos expertos ni estudiantes de ingeniería, correcto, de los que, digamos, habitualmente le pueden entender a usted términos técnicos, sí le pediría, correcto, que fuera más didáctico. Usted se escucha, sí, muy conmovido y muy reflexivo, pero le quiero preguntar, ¿en algún momento usted habría podido decir, sabe qué, no me pidan esos diseños porque es que yo no tengo la información suficiente, porque no me dieron todo lo que me tenían que entregar de suelos, de sísmica, de cimentación, y entonces con eso, con esto que yo tengo, yo no puedo hacer un buen diseño? ¿Usted habría podido decir, a mí me entregaron unos estudios incompletos, unos estudios maquillados o unos estudios mentirosos?
No, no, yo también quiero aclarar lo siguiente. Un diseño estructural, un diseño de un puente, tiene un diseño vial, un diseño de geología y geotecnia y un diseño estructural. La información de geología y de geotecnia es un insumo que a los ingenieros estructurales nos dan. Lo otro, no, nosotros no llegamos, yo pertenecía al proyecto, inicialmente, cuando el puente se empezó a estudiar como parte del grupo SIEDL. Cuando el puente salió a licitación, se lo ganó Tradeco, cambiaron radicalmente los diseños, y cuando nosotros volvimos, cuando ellos les caducaron el contrato algo así como un año después, nosotros llegamos a solucionar los problemas que a mi modo de ver había dejado el otro diseño. La información de suelos, a los ingenieros estructurales nos entregan la información de suelos y eso ya es un parámetro de partida a nosotros. Lo que ocurrió es, lo que sí ocurrió, una cosa que me ha parecido anormal, es que la discrepancia entre Tradeco y Covidiandes tuvo que ver con una discrepancia en lo que Tradeco encontró en las fundaciones, en los suelos que encontró. Y yo no entiendo cómo, en una cosa tan delicada, no nos informan de eso. Esa información la conocimos ya en el Tribunal de Arbitramiento. Eso me parece que era fundamental haberlo conocido, porque haberlo conocido...
Por eso, si a usted le hubieran entregado esa información sobre unas inconsistencias en los suelos que habían sido detectados en su momento, su diseño habría sido otro.
Es que, es más, yo de pronto hubiera dicho que mejor no hagamos puente, porque es que es como tengo ahora ya ha llegado mucha información, he estudiado mucho el problema, y yo ya me pregunto si tenemos que seguir toreando esa ladera, corriendo riesgos, o mejor pensamos en otro tipo de puente, no en el que estaba pensado, ¿cierto? El que nos estábamos apoyando en esas laderas. Esos suelos, hay todas las evidencias que se han venido moviendo. Ahora yo, con cierto tristeza puedo decir que tampoco el nuevo puente ha podido empezar por la misma razón, porque han encontrado que los suelos no son competentes para pararse ahí. Ustedes recuerdan que se prometió utilizar las mismas fundaciones.
Pero diseñador Urrego, vámonos a los resultados de las investigaciones y de las hipótesis de las autoridades, tanto de la Fiscalía como de la Agencia Nacional de Infraestructura. Se hablaba desde el principio, desde apenas ocurrió este accidente, que había una viga que no era lo suficientemente resistente para soportar la infraestructura, y eso tenía que ver con el diseño que usted hizo.
Sí, sí, correcto, eso sí se dijo, y se dijo no solamente por pues, en una investigación, no, eso fueron en pocas horas. Precisamente eso es lo que con los estudios de la misma, de la Universidad de Cataluña, se demuestra que ahí no fue la causa del diseño.
Pero eso no lo diseñó usted. Es decir, el tema de la viga...
Eso sí yo lo pinté, eso yo lo diseñé, eso lo calculé yo. Lo que se le ha atribuido a que ese fue el elemento causante de la falla es lo que se puede demostrar, que pues las evidencias de los estudios muestran que no es cierto.
Señor Urrego, ¿qué lo lleva entonces a usted? Hace un momento usted nos decía, oiga, estamos pensando en que allí debe ir otro puente. ¿Qué lo lleva a usted entonces a decir que había que hacer un puente atirantado en esa zona del país, teniendo en cuenta todas las dificultades que ustedes ya conocían? Y pues bueno, la dificultad que implica hacer un puente de ese calibre. ¿Qué lo lleva a usted a diseñar ese puente?
La cuestión es esta. Digamos que con la información que se nos dio, con los parámetros que había, era muy claro lo siguiente. Allá había que diseñar un puente que respondiera a tres problemas: la topografía, la geología y la sismicidad de la zona. Como le digo, a mí me entregaban la información de geología y de sismicidad, como también la topografía. Mirando eso, la primera conclusión es que el puente debería ser un puente liviano para que el sismo se comportara bien. Dentro de los estudios que se hicieron, se determinó que era preferible un solo apoyo en cada ladera. Ahora vuelvo y le digo, basado en que los suelos eran competentes. Yo le voy a pedir una explicación. Por ejemplo, si cogemos los platos de la vajilla cuando se están secando, ellos están encargados ahí, si uno los aprisiona, esa vajilla es estable, usted le puede poner hasta la licuadora encima y eso no pasa nada. Pero eso, y cuando a usted le dicen, ¿y cuáles son las propiedades? Pues las propiedades de un plato, probablemente como son las de la cerámica, son muy buenas. Pero el problema viene más abajo, que era el problema geológico. El geólogo del proyecto me llamó recientemente y me dijo, ingeniero, es que allá debieron haber tenido los geotecnistas una información y a mí no me volvieron a llamar. Pero allá vienen las fallas y allá hay unas fallas verticales que las llamamos diaclases, que son las que se asimilan pues, a la vajilla, porque para acabar de completar el problema son diaclases verticales.
Pero, ingeniero, algo que me parece importante de lo que usted dice, ¿usted hoy considera que es un peligro insistir en un puente ahí?
No, yo lo que pienso es que ya tenemos que tener en cuenta todas estas variables. Entonces, usted me preguntó ahorita como de forma rápida, si a mí me hubiera mostrado, yo quiero contar también esto, en septiembre del 2017 y en diciembre yo envié sendas cartas al constructor y ellos las remitieron a Covillandes y a Conindial, en las que yo decía, ustedes se comprometieron a terminar unas obras que habían iniciado Tradeco. Si esas obras no se terminan, el puente no se puede poner en funcionamiento y ojalá no se pueda cerrar. Eso ocurrió, eso como vuelvo y les digo, eso fue en septiembre del 2017 y el 21 de diciembre del 2017. Entonces mire que si había pues como cierta preocupación. Ah, bueno, porque también había una evidencia. La torre B, paradójicamente, la que se cayó, tenía un mejor comportamiento que la torre C. Entonces eso a mí personalmente me preocupaba. Entonces a mí me dicen en diciembre, hombre, no venga que aquí ocurre este problema. Yo personalmente digo, pero ¿cómo hemos avanzado tanto con este antecedente? Yo creo que constructivamente nosotros tenemos que mantener la información más diáfana, así sean necesidades para a juicio de algunos, pero es que aquí había una demanda de por medio basado en eso. ¿Cómo no conocemos nosotros ese problema?
Ingeniero, para un oyente, usted se imaginará que debe ser muy difícil entender estos asuntos por una razón, porque la concesionaria que se gana el contrato, en caso de problemas, entonces escurre el bulto y dice, no, eso fue la que construyó el puente. La que construyó el puente dice, no, eso fue el que hizo los estudios. Y así sucesivamente todos van pasando la antorcha al que sigue.
Yo creo que no hay que prolongarlo tanto. Es esto, el contrato que tiene Hisaico con el concesionario era muy claramente que asumía como propios los estudios, o sea, se hacía responsable de la totalidad. Hizo sí la salvedad que para ello necesitaba las certificaciones de calidad de las obras que había empezado otro, y eso es lo que nos entregó.
Ahora, ¿y entonces por qué empezaron? Excúseme. Si no había certificaciones de calidad, ¿por qué empezaron?
Sí, vea, es muy importante eso. Es que nosotros fuimos llamados como parte de un equipo, nosotros nos sentíamos, pues como habíamos trabajado en otros puentes allá y en otras obras, nos llaman a esto y nosotros nos sentíamos parte de un equipo que iba a ayudar a solucionar un problema creado y que íbamos a tratar de cumplirle al país en las fechas de entregar el servicio del puente. Nosotros me imaginé que íbamos a ser siquiera antagonistas, hablando pues en el sentido técnico de la palabra. Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, de todas maneras, la información con la que finalmente el puente se construyó, digamos, pasó por todos los derroteros de aprobaciones que se requieren. Pues yo no creo que sea imaginable de uno que en una de esas había una omisión tan grande.
Ingeniero, la firma que concesionaria, Covillandes, hizo un informe o solicitó un informe a una firma internacional, Modjeski & Masters, para verificar el nivel de responsabilidad por la caída del puente. Una de las conclusiones de Modjeski & Masters es que hubo un problema de diseño. ¿Usted qué opina de ese dictamen hecho por la firma que fue consultada por Covillandes?
Vea, precisamente por eso le decía ahora que ahora es un poco más como para mí referirme a esos problemas. Lo primero es que el estudio de la misma fiscalía dice categóricamente que no es un problema de diseño. Cuando yo ya leí eso, que entre otras, eso fue una información que me llegó relativamente, esa información de la fiscalía me la entregó a mí el COMNIA después del 20 de enero de este año. porque a mí tampoco me han entregado toda la información. El mismo estudio de Moyeski me fue ocultado durante más de un año. Después de ese año, yo pude mirar con detenimiento cuáles eran las reflexiones, y en las páginas 160 y 161 tienen un grave error los señores de la firma consultora de Coviandes. ¿Cuál es el error? Es que ahí hay que tener en cuenta tanto todo el tipo de refuerzo como resistente, y no lo tuvieron en cuenta. Es más, no con las consideraciones que ellos dicen que yo tuve, no, con las mismas de ellos, con las mismas cuentas de ellos, simplemente omitieron un dato.
Pero al omitir ese dato, ingeniero, se está falseando la información, y entonces el informe de la consultora contratada por Coviandes tendría errores que estarían induciendo a una conclusión errónea.
Error, sí. Hay cuatro informes que el informe de la fiscalía, vuelvo y le repito, demuestra que no fue un problema de diseño. Entonces, el informe de la interventoría, el informe de unos personajes de la ACI, el informe del concesionario y el informe de QE tienen coincidentemente prácticamente el mismo error.
Sí, ingeniero. Entonces, eso por un lado. Pero recordemos también que cuando usted hace el diseño del puente, a usted le llegan unos diseños que habían sido revisados antes por Tradeco y antes habían sido revisados por otra firma. Dentro de esa línea de tiempo y sobre todo de entrega de diseños, el diseño suyo, usted dice, no estaba errado. ¿Los que le entregaron, cómo estaban?
A ver, es que también hay cosas que son de criterio. Yo creo que para la zona, como lo dije ahora al principio, hay que pensar en un puente que tenga cierta capacidad de movimiento, sobre todo por la parte sísmica. Entonces, los diseños que yo recibí no eran completamente satisfactorios para atender eso. Esa fue la parte esencial que yo
es decir,
cambié.
Los diseños que le pasó usted Tradeco, que estaba antes de usted, no eran unos buenos diseños.
Es decir, tendríamos, no puedo juzgarlo así tan categóricamente, pero sí teníamos una diferencia grande de criterio. Y me parece que los elementos que cambié, los cambié con juicio, con criterios, digamos, muy universales. No es una teoría que yo me invento, sino criterios universales. Es decir, la pila que ellos cambiaron del diseño original y que yo a su vez les volví a cambiar, puedo decir que es más responsable, mejor sismo resistente que la que ellos proponían. Entonces, yo no puedo decir que el diseño esté malo, que tengo una diferencia grande de criterio.
Y esa diferencia de criterio de un diseño a otro también tiene una diferencia en términos económicos, es decir, al cambiar un diseño por otro, de repente se estaba ahorrando la firma un dinero.
Pues vea, yo creo que en eso también es un poquito subjetivo eso, porque es que a veces esto no es blanco y negro, es decir, hay procedimientos constructivos que para una empresa son más eficientes, más rápidos y seguramente más económicos. Si a otra empresa le pasamos eso, para ellos no es ni tan rápido, ni tan eficiente y más costoso.
Entonces en sus términos, ingeniero, lo que usted está diciendo, ¿el diseño que a usted le pidieron era más rápido y económico o el diseño que había antes era más rápido y económico? ¿Cuál de los dos era más rápido y económico?
Yo creería que de pronto podría haber sido un poco más rápido el de ellos. No sé qué tan económico.
¿Y el suyo entonces podía ser más económico, aunque no tan rápido?
No. Yo creo que era un poco más lento y algo más costoso, algo más. Pero no, yo digo que eso no fue una diferencia sustancial.
Doctor Urrego, en cuanto a las pruebas que se le hicieron al puente, pues tenía que hacérsele varias, pero siempre estuvo un manto de dudas sobre la prueba del túnel de viento. ¿A este puente le hicieron esa prueba que sería de vital importancia para saber el equilibrio del mismo?
Sí, es importante también decir eso. Yo quiero que, me disculpan, yo a veces pues me desordeno en la exposición, pero si me desordeno, también me lo dicen y yo vuelvo sobre el tema. Uno de los cambios que también hizo Tradeco es, nosotros en el diseño original que había salido a licitación teníamos un tablero de concreto que en forma aerodinámica, muy competente para resistir viento. Cuando ellos cambian el tablero por un tablero mixto, si bien le quitaron peso a la estructura, la verdad es que lo dejaron más vulnerable al viento. Entonces mandamos a hacer un estudio de viento a una empresa francesa y con base en eso se empezaron a idear cuáles serían los correctivos para que el puente, antes de entrar en funcionamiento, se le hicieran esos correctivos. Eso es muy usual en ese tipo de puentes. Encantado si uno es capaz de prever de antemano que no va a tener problemas del viento, pero lo más correcto es que ya en sitio, en escala 1-1, se mida la necesidad del viento. Yo anecdotariamente le voy a contar esto. A principio de enero, antes de que nosotros volviéramos, se hicieron unas pruebas de vibración de las dos torres. Y antes, ya cuando volvimos, yo recibí algunos comentarios de ingenieros que participaban en el proyecto y me decían, ingeniero, yo creo que no vamos a necesitar esas cosas del viento. A lo cual yo respondía, no, es que eso acaso es midiendo una vibración y ya no, hay que medir todo un montón de implicaciones de esa vibración.
Ingeniero, quiero detenerme ahí en ese punto, cuando usted le dicen que esas pruebas, y vuelvo con algo que usted dijo anteriormente, ¿hubo de alguna manera falta de previsión en el interés de entregar más rápido? ¿Usted cree que eso jugó un papel en lo que sucedió? Vea,
no, vea, yo eso sí también lo puedo decir con mucha claridad. Yo soy vehemente en la defensa de mis conceptos, pero yo no soy un conflictivo en los proyectos. A mí lo que más me interesa es que el proyecto salga adelante. Cuando alguna vez en la obra, digamos, en el afán, pero vuelve, no era presión de nadie, sino todo el mundo sabía las fechas y los compromisos que había. En el afán de entregar con una fecha determinada, a mí me hicieron unas sugerencias. Yo, en una reunión que hubo con el ingeniero de Coviandes y con todos los ingenieros, dejé muy claro, en este puente no hay forma de correr. La única forma de correr es que no tengamos reprocesos.
Por eso, ingeniero, ingeniero, entonces sí se corrió.
Señor.
Se corrió. O sea,
no,
dentro de
no,
lo
no,
que
no,
era,
que
usted dice que lo que nos acaba de decir y que había un afán de cumplir con esos tiempos. En ese afán de cumplir con esos tiempos.
No, sí.
¿Se precipitaron un poco o no?
Yo no me dejé presionar, sino que dejé muy claro de que si queríamos correr en el puente, lo que teníamos que era que ser muy juiciosos para que no hubiera ningún retroceso. Pero yo no me dejo presionar, amigo periodista.
Señor Urrego, usted decía, oiga, cuando se presenta el problema de una de las torres, pues ya iba muy avanzado el trabajo. ¿A quién o de quién dependía hacer esas alertas y decir, acá se está presentando un problema, paremos y solucionémoslo antes de que pues haya ocurrido el lamentable hecho de que se cae parte del puente?
Por eso le digo yo. Nosotros hacíamos el seguimiento diario a ambas torres. Cuando nos íbamos a ir antes de vacaciones en diciembre, yo dejé claro, por escrito, por las evidencias de las mediciones que teníamos, que el comportamiento de la torre que permaneció en pie era distinto de la otra torre, era mejor el de la torre que colapsó. Entonces, precisamente por eso he escrito una carta en septiembre y otra carta en diciembre, hombre, terminemos estas obras porque aquí podemos tener un problema si esto no se terminan estas obras. Esas obras, como le digo, eran unas obras que había dejado empezadas Tradeco y que las estaba terminando el constructor de Coviandes.
Yamin, ¿más sobre este puente?
Sí, señor, una cosa más. Es que, ingeniero, usted hace unos segundos nos dijo algo y es que con el tiempo usted descubrió que el problema de la geotecnia se lo había descubierto Coviandes y del contratista que debía hacer los estudios de geotecnia, pero eso nunca se lo contaron a ustedes para hacer el diseño, cosa que habría sido fundamental para ajustar lo que hubiera que ajustar. ¿Usted, después de revisar toda esta documentación, ha sabido por qué Kobe Andes no le contó eso o por qué Kobe Andes no compartió esa información con usted en el momento preciso?
No, yo solamente he lamentado mucho eso porque, vuelvo y le digo, resulta que yo siempre creí que la discrepancia entre Tradeco y Kobe Andes es una discrepancia financiera. Después, para más sorpresa de todos nosotros, es que descubrimos que había era una discrepancia en las cimentaciones, en la interpretación de los suelos, en lo que ellos habían encontrado allá. Entonces, eso como no iba a ser importante que nosotros lo conociéramos. Yo vuelvo y le digo, no desconozco los móviles para eso. Ahora, como es una demanda seguramente muy grande, que tampoco conozco los detalles de la demanda, pues alguien juzgará que eso no era de incumbencia nuestra.
Quiero preguntarle sobre un ingeniero, Álvaro Ruiz. Él es de la empresa francesa IFAGE, la que contrataron. ¿Por qué desde esa empresa se pidió la suspensión de la obra?
No, tampoco conozco eso, periodista. Yo la verdad es que no... Perdóneme que yo los trate así, pero es que no les distingo las voces, entonces yo no me tengo que referir como muy genéricamente. No, la verdad es que lo que ellos solicitan, yo no lo conozco. Lo que la evidencia sí muestra, que el puente no ha podido empezar, y vuelve le va de todo corazón, queriendo mucho a los amigos del llano y buscando solucionar esto, es, si eso no lo tenemos claro, no sigamos. Yo tengo una carta de la interventoría, del puente actual, en la que dice que esos estudios, una carta como de mitad del año, del 2019, dice que esos estudios todavía están incompletos y que el puente que se estaba diseñando, si se construye bajo eso, es un, ellos lo llaman un derrumbe, una zona de derrumbes, que eso puede colapsar en una o dos décadas. Ellos advirtieron eso. Entonces yo pienso que eso es... Pues parece un poquito feo lo que voy a decir, pero yo creo que eso es bienvenido. Si no tenemos el conocimiento perfecto, no debemos seguir. ¿Para qué vamos a correr más riesgos? De ahí no podemos pues comprar más problemas de los que ya tenemos.
No, pero un instante.
Sí.
¿A usted alguien le dijo que no continuaran con esa obra?
No. No, yo creo que lo que preguntaron ahora era que, como ya el nuevo puente lo dedicaron a Puentes y Torones y a una firma francesa, ellos hicieron el diseño. Pero esos diseños aún no están aprobados precisamente porque tienen una gran discrepancia en la parte de cimentación. Eso, pues, como le digo, es que de pronto en la cronología de la conversación la perdimos. Es, hay un nuevo diseño del puente que pretendía utilizar las fundaciones actuales. Eso ya no se puede, y los hechos están mostrando y los estudios lo muestran. Entonces, cuando la firma francesa entrega los estudios, la interventoría del nuevo puente objeta eso y dice que allá faltan estudios, y porque si no se vuelve a correr el riesgo de que el puente vuelva a colapsar.
Ingeniero, le cambio de puente y le cambio de región, porque hasta donde tenemos entendido, y Cristian nos lo ha contado aquí en la W, usted participó del diseño inicial del puente Isgaura, el puente acordeón ubicado en la vía Curos Málaga, en el departamento de Santander. En su momento, SACIR aseguró que tuvieron que hacerle unas modificaciones al diseño hecho por usted para que el puente pues pudiera finalmente ser construido. ¿Usted qué opina de esas modificaciones que le hicieron a los diseños que usted hizo?
Vea, yo conozco solamente eso fragmentariamente. Lo único que puedo decir claramente es esto. Ellos hicieron un cambio radical, tanto en la modulación del puente, en el tipo de puente, con la promesa de que ese puente no iba a valer ni un peso más, ni se iba a demorar un día más. Los hechos muestran todo lo contrario. Ahora, hay un tribunal de arbitramiento entre el Fondo de Adaptación y SACIR, donde fue donde yo leí eso, que en un acta les aprobaron un cambio de diseño radical bajo esa promesa, promesa que no se cumplió.
Sí. Ahora, el hecho que ha generado pues tanta inquietud de ese puente, el que se haya convertido en un acordeón, el que hayan tenido que ponerle un faldón para ocultar precisamente eso que muchos han visto como una falla dentro del proceso de construcción del mismo puente. ¿A usted como ingeniero, a usted como diseñador de puentes, le genera preocupación que ese cambio haya llevado a esa situación y que hoy ese puente pues pueda tal vez no ser una tener garantías de longevidad y de resistencia que debería tener?
Vea, yo doy votos para que no, pero la verdad es que yo no conozco esos detalles. Se me ha limitado a algunos fragmentos de la prensa y uno que sabe que a veces esas fotos son maquilladas de una manera que es más escondida. Entonces yo no soy la persona para emitir un concepto de eso. Yo hago votos porque el puente tenga cumpla su función. Lo digo sin egoísmo, sin vanidad, sin resentimiento. Pues lo importante es que nosotros no podemos estar peleando a los ingenieros y perjudicando a la comunidad. Yo creería que si usted quisiera pues un mejor concepto, tiene que remitirse sobre todo a las interventorías. Ese puente tuvo dos interventorías. Entonces es muy bueno que de pronto ellos, que conocen de cerca los problemas, le pudieran ayudar a resolver la inquietud. Pero yo, desde mi punto de vista, yo doy votos porque el puente se comporte bien, que la comunidad ya no se perjudique más.
Ingeniero Urrego, gracias por su tiempo y sus explicaciones.
A ustedes, un saludo y un feliz día. Que esté muy bien.
Juan Pablo, un oyente se pregunta, entonces, ¿de quién es la culpa? Se cayó un puente, 9 personas muertas. ¿De quién es la culpa?
Sí.
No es del ingeniero del diseño, no es el de la infraestructura, no es del constructor.
No es de los materiales, no es de...
Sí. ¿De quién es la culpa? Hay 9 muertos. Y pues una región del país incomunicada, quién sabe por cuánto tiempo. Y seguimos de lo mismo, ¿no?
Mire, en síntesis, Julio, hay 4 informes de consultorías que dicen que hubo fallas de diseño. El ingeniero Urrego dice que no. Y además el ingeniero Urrego se apoya en un informe de la Fiscalía. Entonces, si no hay falla de diseño, por lo menos según esta perspectiva, ¿a quién se le puede echar el pato de esta responsabilidad? Él insistió mucho, ahorita al final precisamente, después de la última pregunta de Félix y de Yamit, que hubo una entrega de información incompleta a la hora de recibir de Tradeco el encargo de continuar con el puente. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde se entrega información incompleta podría haber influido o tenido algún impacto sobre lo que terminó ocurriendo con el puente Chirajara? Esto está en manos de las autoridades, pero usted bien lo dice, Julio. Por lo pronto, ni el diseñador reconoce responsabilidad. El contratista que está adelantando la obra, tampoco. Y el concesionario, menos. Y mientras tanto, pues seguimos. Los usuarios de la vía al llano esperando algún día una solución y los familiares de las víctimas esperando una respuesta.
Pero acaso cuando un concesionario se gana esto, ¿no tiene también la responsabilidad de coordinar el circo? Es decir, de coordinar a todos los proveedores que le hacen las diferentes etapas del proceso.
Y un dato adicional, fuera de pues, la pérdida de las vidas humanas, que es lo más importante en este caso, también hay que tener en cuenta que se perdieron 80.000 millones de pesos y que en su momento nos dijeron que los colombianos no íbamos a volver a pagar ni un peso más por la nueva construcción de ese puente.
Y sí.
Julio, déjeme decirle, ahora se está diciendo otra cuestión, que acá la Agencia Nacional de Infraestructura en estos micrófonos nos admitió que el puente podría salir más costoso y que esa plata podría salir de los bolsillos de los colombianos.
¿Cuánto costó el puente, Cristian? Total puente.
Julio, no tengo la cifra en este momento exacta porque no la recuerdo, no la tengo acá en mis datos, pero ese puente tiene un costo aproximado de 80.000 millones de pesos.
No, si se debe hacer puente ahí o no.
El nuevo puente, 96.000 millones, 96.000. Aproximadamente.
Sí, pero a eso se le puede incrementar a un valor más.
¿Y para qué las interventorías? 2 interventorías y no sabemos quién es el responsable de lo que pasó con ese puente. 2 noticias.